Hola, buenos días. Bienvenidos a Financiero Podcast, el podcast patrocinado por UCB Radio. Soy Paula Palacios y el día de hoy me acompaña Uriel Hernández.
¿Qué tal? Buenos días, Paula. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Mira, el día de hoy vamos a hablar acerca de la planeación financiera estratégica. ¿Sabes algo acerca de esto?
La verdad no estoy muy enterado del tema. Quisiera que tú me introdujeras un poquito más al mundo de la planeación financiera.
Claro, Uriel. Mira, te voy a platicar un poco. La planeación financiera es lo que define el rumbo que tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos. Esto es mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y las funciones. Esto quiere decir que la implementación es importante tanto a nivel interno como para terceros que necesitan tomar decisiones vinculadas a la empresa, por ejemplo, accionistas. Entonces, no sé si tengas alguna duda acerca de la planeación financiera.
¿Cuáles son los pasos para poder empezar a crear una planeación financiera? ¿Qué es lo primero que debo de tomar en cuenta para poder llegar a lograr un proceso exitoso?
Ok, mira, te lo voy a resumir en 4 pasos esenciales. El primer paso es el análisis del entorno. En esta parte nos tenemos que enfocar en el diagnóstico para ver si la industria es atractiva y qué tan intensa es en la competencia. Aquí se trata de identificar lo más objetivamente posible las oportunidades y las amenazas que tenemos dentro del entorno. Eso sería el primer paso. Para nuestro segundo paso, hablamos de la formulación. ¿A qué me refiero con la formulación? Este es el marco de referencia de una empresa y está definido por la misión, que esta es la razón de ser de la empresa. También tiene que ver la visión, que es cómo queremos vernos en un futuro, la filosofía y los valores de la misma, las creencias y la cultura de la empresa. En este marco, la empresa tiene un contexto desde el cual podrá formular la estrategia con 3 componentes, que es el objetivo, plan de acción para lograrlos y capacidades y recursos que permitirán llevar a cabo dicha planeación. Para el tercer paso, Uriel, vamos a hacer una programación. En este paso, nos lo definimos como la etapa de un puente entre la formulación, de la que ya hablamos, y la ejecución, en donde se especifican claramente las metas por alcanzar y con cierta precisión las actividades para alcanzar dichos objetivos. Es decir, aquí vamos a ver cómo vamos a llegar a esa ejecución, los pasos a seguir, los recursos que se van a utilizar. Y el cuarto paso sería finalmente la ejecución. En esta, pues ya se trata de llevar a cabo los programas implementados, las tareas, coordinamos las iniciativas, hacemos un comunicado de las prioridades y pues le vamos a dar seguimiento. Es muy importante darle seguimiento a este tipo de planificaciones porque con el seguimiento podemos ver si está funcionando o no nuestro plan estratégico.
Ok, muchas gracias, Paula. Oye, Paula, yo tengo una duda. En todo este proceso, ¿el presupuesto juega un papel importante?
Claro, el presupuesto siempre es un factor importante porque tenemos que tener una estimación de cuánto nos va a costar hacer lo que nosotros queremos. El presupuesto es una estimación futura de las operaciones y los recursos de la empresa. No hablamos nada más de recursos específicamente monetarios. Hablamos de recursos que también tienen valor para nosotros como empresa. Si nosotros queremos construir o hacer un nuevo proyecto, necesitamos saber con cuánto dinero vamos a contar y en qué periodo de tiempo vamos a realizar eso para poder tener una planeación estratégica financiera exitosa.
Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Me estás ayudando a entender un poquito más de este mundo de la planeación financiera estratégica. Y tengo otra duda.
A ver, dime.
El tiempo. ¿Cómo voy a poder saber o cómo voy a poder manejar el tiempo para lograrlo en para lograrlo exitosamente. No quiero que mi empresa se tarde 20 años en crecer como yo quiero. No sé si hay alguna manera de hacerlo más rápido o de facilitar todo este proceso.
Claro. ¿Has hecho alguna de las actividades que te ponen de cómo te ves a 2 años o cómo te ves en 20 años?
Ajá.
Ok. Cuando nosotros estamos haciendo una planeación financiera estratégica, es lo mismo. Tenemos que separar la planeación a corto plazo y la planeación a largo plazo. La planeación a corto plazo normalmente son periodos inmediatos. Hablamos de que no excedan un año. Por ejemplo, un objetivo a corto plazo puede ser hacia, bueno, dirigido hacia la mejora de productos, de procesos, de tiempos, de costos. Todo esto es acerca de un plazo inmediato o un poquito más corto.
Okay.
Y si hablamos de la planeación a largo plazo, esta evalúa las amenazas de la empresa que puede enfrentar en términos de situaciones sociales, económicas, políticas, y esto es tanto a nivel local como a nivel global. Además, la planificación a largo plazo se centra en situaciones competitivas como comportamientos de la competencia, de nuevos productos y de posibles cambios en proveedores. Y bueno, mira, esos son los aspectos generales de una planeación estratégica financiera. Es todo lo que necesitamos, o bueno, es a grandes rasgos lo que necesitamos para realizarla, pero hay algunos otros, algunas otras cositas, algunos otros detalles para la proyección de nuestra empresa. ¿Conoces alguno de estos?
Claro que sí, y de hecho es de lo que estábamos hablando un poquito antes de empezar. El coste de capital. El coste de capital es el coste que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios. En pocas palabras, o en un lenguaje más sencillo, estamos hablando del autofinanciamiento que tiene una empresa o de la capacidad que tiene una empresa para autofinanciarse.
Ok, entonces aquí en esta parte yo no tengo que recurrir a recursos externos como deudas, préstamos.
Exacto. Aunque no es un coste directamente observable, es un concepto muy relevante. Aunque podríamos pensar que financiamos con recursos propios, no tiene coste. Esto es incorrecto. Por ejemplo, si realizamos una ampliación de capital, podremos obtener recursos sin la necesidad de devolverlos, como ocurre con la deuda. Pero a cambio, se pueden ver diluidas las participaciones. Para evitar lo que reflejamos en el caso anterior, los inversores exigirán una rentabilidad a la empresa para compensar esa pérdida en la participación de la empresa. Además, no debemos olvidar que los accionistas querrán ganar dinero, por tanto, podría ocurrir que exijan dividendos. Oye, Paula, ¿y con qué herramientas contamos para poder concluir el proceso de esta... de esta planificación estratégica? ¿Cómo nos vamos a apoyar o de qué nos vamos a apoyar?
Mira, hay diversos tipos de herramientas. Te voy a platicar de 3 que son las principales. Primero que nada, el cash flow.
Flujo de caja.
En este realizamos un estado financiero que nos muestra el origen de los fondos que tendrá una empresa, así como la aplicación que se hará en 2 o más periodos o ejercicios futuros. El otro sería un estado de resultados. Este consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual se predice o predice las ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, de los costos de operación y gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas proyectadas. Y por último, está el estado de situación financiera. En este se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance general pro forma. Probablemente es el mejor y de uso más generalizado. Es el método de cálculo de estimación. Y bueno, Entonces estas son las tres herramientas que se utilizan un poquito más para poder realizar nuestra planeación.
Ok, muchas gracias.
También dentro de este proceso existe lo que es un estado presupuestado. ¿Conoces algo de los estados presupuestados que has escuchado?
Claro, mira, es un esfuerzo de una empresa para proyectar sus ingresos y costos en periodos de tiempo futuro. Está formateado exactamente igual que un estado de resultados real, pero todos los valores incluidos son estimaciones basadas en estados de resultados pasados. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para proyectar y para empezar a generar una estimación de cómo va a crecer o qué necesidades va a tener la empresa en un plazo de tiempo determinado. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre este proceso del estado presupuestado?
Claro, mira, así como tú lo estás explicando, básicamente es una guía para poder hacer una proyección. Después de que el estado presupuestado es analizado, el gerente de finanzas tiene que tomar las medidas necesarias para ajustar las operaciones planeadas y así lograr los objetivos financieros, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, si las utilidades proyectadas en el estado de resultados son demasiado bajas, podrían iniciarse diversas acciones para ofrecer precios atractivos o reducir los costos. Si el nivel proyectado de las cuentas por cobrar en el estado de posición financiera es demasiado alto, un cambio en la política de crédito y de cobranza podría evitar este resultado. Básicamente, los estados presupuestados son importantísimos, son primordiales para dar solidez a los planes financieros de la empresa para un futuro posterior. Oye, también un tema del que tú conoces, tengo entendido que es el modelo de generación de valor económico. ¿Me puedes hablar de él?
Así es. Mira, la metodología de EVA, Economic Value Added, o VEA, valor económico agregado, supone que el éxito empresarial está relacionado directamente con la generación de valor económico, que se calcula restando las utilidades operacionales, el costo financiero por poseer los activos que se utilizaron en la generación de dichas utilidades.
Oye, ¿y este modelo tiene algún tipo de objetivo o qué es lo que busca?
Claro que sí. Toda empresa tiene diferentes objetivos de carácter económico-financiero. A continuación, te voy a mencionar los más importantes. Como número uno, tenemos el aumentar el valor de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de los propietarios. Este objetivo incluye las siguientes metas: obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas, lograr el mínimo costo de capital.
Claro, es muy importante.
Como número dos, tenemos trabajar con el mínimo riesgo. Para conseguirlo, se deben lograr las siguientes metas: proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los propietarios, proporción equilibrada entre obligaciones financieras y de corto plazo y de largo plazo, cobertura de los diferentes riesgos de cambio, de intereses del crédito y de los valores bursátiles. Como tercero, disponer de niveles óptimos de liquidez. Para ello se tienen que conseguir las siguientes metas: financiamiento adecuado de los activos corrientes, equilibrio entre el recaudo y los pagos, Como tercero, tenemos el disponer de niveles óptimos de liquidez. Para ello se tienen las siguientes metas: financiamiento adecuado de los activos corrientes y el equilibrio entre el recaudo y los pagos. El valor económico agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de la financiación o de capital requerido para poseer dichos activos. Esto fue todo por mi parte, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Hoy aprendí mucho más de lo que yo esperaba. Muchas gracias. Y esperemos volvernos a ver.
Adiós.